Este es el podcast La Sacó del Estadio.
¡Hey! ¿Cómo les va? Bienvenidos a este podcast, se llama La Sacó del Estadio. Hablamos 20 minutos de deportes y ligas americanas con Kenny Garay, Dani Marulanda, Nieto Molina desde Santiago, Bristol y El Retiro, Colombia. Hoy vamos a ponerle etiqueta, hashtag, al Heat de Miami, a los Angels, Camila Osorio. También una etiqueta a Fernando Gaviria, el ciclista colombiano que casi gana la etapa, casi en el Giro de Italia. Cambia el formato de la Champions, un poco de cómo va la demanda de Ecuador con Chile y la demanda para ir a la Copa del Mundo. Los chilenos están muy ilusionados en que van a ir al Mundial. Y hablemos también de Ja Morant, que sería duda para el resto de los playoffs. Etiqueta para Cora, Alex Cora y los Red Sox, y también de los Suns de Phoenix. Pero empecemos hablando con Dani Marulanda del Heat de Miami, que ayer fue aplastante. Ayer destrozaron al equipo de los Sixers de Philadelphia. Me sorprendió un poco cómo la ventaja tan grande que tomaron. Dani Marulanda, ¿cómo le va, hombre?
Hola, ¿qué tal, Andrés? Abrazos para Kenneth, para todos nuestros oyentes. Otro día más en nuestro gran espacio de la Sacó del Estadio Podcast. Eso. Pues, ¿qué podemos decir del Miami Heat? No, que parece el día y la noche.
Ah, sí, el número del capítulo. ¿Cuál
hoy,
es que es?
746.
¿Cuál?
Ya vamos a llegar al de los aviones. Hoy es el 746.
Ah, bien. 746. Ah, mañana es 747.
Ay, qué curiosidad. Siempre da lo que dice Maduro. Sí. El próximo va a ser 747.
Bueno, entonces, a ver, cuéntelo.
Venga, la curiosidad de la serie del Heat y los Sixers es que Miami parece el día y la noche en esta confrontación. Cuando va a Filadelfia, parece un gatito bebé, tranquilito, sí, que no da pelea. Pero en casa son unos leones. La manera que están conservando la localía, e incluso una periodista local de Miami preguntó en la rueda de prensa a Adebayo, uh-huh, venga, ¿ustedes por qué son tan buenos en casa? Sí. ¿Y sabe cuál fue la respuesta de Adebayo?
¿Qué dijo?
La canción, primero que todo. ¿Qué? ¿Sabe cuál es la canción?
¿Cuál?
Busquémosla. La canción es la de Peppa. ¿Sabe cuál es?
¿Peppa? ¿La de Peppa Pig? No. ¿Cuál Peppa?
No, hombre, no, no.
¿Qué?
Esa canción se está volviendo un himno. Se está volviendo
¿cuál
un
es
himno
Peppa? Esa no
en
la
el
tengo.
Del Miami.
Caray, vos la conoces, vos que sos tan reggaetonero.
No, la de Peppa sí, y no la. Sí, pero, esa exacto, es la que dice.
La de Farruko, hombre.
Ah.
Peppa y la guapa la seca. Todo el mundo en patina en la discoteca.
Butter and jelly, peanut butter and jelly.
Oh. No, hombre, ahí se quedó en las infantiles.
Nada que ver, hombre.
No, es que hay una que
Peppa,
ponen ahí.
Agua para la seca.
¿Se acuerdan que me tocó un partido en el cual escuché todo lo que decía el DJ, lo que hacía el DJ, lo que ponía el DJ?
Sí.
Y había una que ponía repetitivamente, constantemente, que decía peanut butter and jelly, peanut butter and jelly with a baseball bat, with a baseball bat.
Esa.
No, esa es Peppa y agua para la seca.
No. Oiga, ¿y Farruko va también a los partidos?
Y
¿o no?
En la discoteca. Es la de Farruko. Ah. Es la de Farruko. Pero venga, yo no. El público se vuelve loco. Es que ese tipo de música, no sé. Entonces, Adebayo le respondió hacia la periodista y la dejó como
plop,
como su amigo Condorito. Claro. Sobre todo mi ritmo, tiene más ritmo. Pero bueno, fue una cosa curiosa que dejó en la rueda de prensa Adebayo.
Digamos las cosas como son. Ajá. Ahora que Adebayo contestó que era Peppa. Marulo, además de ser un excelente comentarista deportivo y periodista,
sí,
ustedes lo vieran bailando yo. Tiene un ritmo.
¿Verdad? Vea usted.
Un día bailó con mi prima en una fiestita que hicimos allá en
Coral Gables. Diga, ¿verdad?
Y mi prima dijo, oye, ese amigo suyo baila muy rico.
Muy sabroso. Se mueve bien el hombre. Bueno, muy bien. Vea, Marulanda, otro.
Ya puede el campeonato de danza. Andrés. Ajá. André, y sabe que Farruko después pidió disculpas públicas que por haber hecho esa canción.
Ah, sí, claro.
Imagínese.
No, y se retiró la música y se volvió cristiano, creo, imagínese, algo así. Sí, no.
Ah, pero es una canción que es una locura en Miami y hoy pues la gente va a clase y que quiera ver al Miami Heat para que pongan su canción.
Oiga, pero mítico, pero entonces Adebayo la cantó en español, así como suena.
No, él simplemente dijo The Son, o sea, la canción primero que todo, first of all. Así le respondió el periodista local de NBC en Miami.
Vea usted. Bueno, pero muy bien
el
tema de Miami.
Sin más que contrapreguntar. Sí, pero ya en la parte deportiva no, sí. Es que Butler realmente es el alma de este equipo. Uh-huh. Y el que también habló en rueda de prensa fue Joel Embiid. Y él dijo, la situación mía es muy compleja. si yo no aparezco en plan grande, van a decir que es que no estoy preparado para esta clase de partidos. Si gano, pero es en casa, entonces es porque tengo la localía. Y si no peleo en los tableros, es porque todavía me siento lesionado. O sea, él dio a entender que realmente lo van a criticar, pero que él espera volver a Miami el domingo para hacer un séptimo juego. O sea, pretenderá ganar su sexto juego en Filadelfia para que la serie se pueda extender a un séptimo.
¿Ahora van a Filadelfia?
Dani, pero una...
Sí, claro, van a Filadelfia este jueves.
Señor, yo... Sí, porque sí. El sexto es en Filadelfia y el séptimo en Miami. Ya. O sea, juegan 2-2-1-1.
Si llega a haber un séptimo, porque si Miami gana el jueves en Filadelfia, pues
pero,
obviamente...
Pero es que Filadelfia en su casa es contundente también.
Más fácil, Andrés. Juegan 2-2-1-1-1.
Claro.
O sea, exacto, dos en casa de uno, dos en casa del otro, y después van alternando hasta que el séptimo es el de la localía. Ahora hay que decirle a Joel Embiid bienvenido al mundo de las superestrellas, y esa es la presión que va a tener que afrontar por ser tan bueno. Sí. Ayer Dani tenía un golpe, no estaba dolorido.
Sí, no, ayer se notó.
Está golpeado, sí.
Ayer sí se notaron todas las lesiones, sí.
¿Qué pasó al otro lado? Dallas y Suns de Phoenix. ¿Cómo va esa serie?
Hey, Andy. What's
hey,
up, brother?
¿Qué pasa? ¿Qué pasa, viejo Kenny? Qué bueno tenerlo por acá, hombre.
You look good. Te ves muy bien.
Gracias, hombre.
Pepa el agua para seca. Todo el mundo en vagina, en la discoteca.
Pepa, buena pala. Oiga, me quedó sonando y se me quedó pegadita.
Es que se pega de una. De sin oírla, ya a mí también
la
se me pegó.
¿Por qué no llevan la canción y la ponen en Filadelfia?
Ah, también. Eso los motivará.
¿Será?
No creo que los dejen. Devin Booker anotó 28 puntos. DeAndre Ayton sumó 20 y los Suns de Phoenix le ganaron a los Mavericks 110-80. Se ponen 3-2 en las semifinales de la conferencia del Oeste. Los Mavericks, que perdieron 12 balones. En el tercer cuarto, Luka Doncic terminó con 28 puntos y 11 rebotes. Encestaron los Mavericks apenas un 38% de sus tiros de campo. Lideraron los Mavericks durante la mayoría de la primera mitad, pero luego un tiro de Booker igualó el partido. Anotó después una canasta a Mikal Bridges y de ahí en adelante no miraron para atrás y los Suns de Phoenix se llevaron la victoria 110-80. Van ganando la serie 3-2. Este equipo, cuando está bien, cuando no tiene lesionados y juega a su más alto nivel, no, sí, el equipo de Chris Paul, sí, el equipo de Devin Booker, reiteramos, tiene con qué, es candidato a llegar a la final de la NBA otra vez.
Pues fue el mejor equipo de la temporada por el oeste, por encima de Dallas y Golden State. Golden State que ya también está un partido a asegurar su paso a las finales de la conferencia. Pero hablando de Golden State, Kenny Garay, respiran los muchachos de los Warriors, ¿no? Porque parece que ya Morán, nada que se recupera.
En definitiva, las cosas no se le están dando. Allá Morán, todo parece indicar que se va a recuperar, pero que no le va a alcanzar para volver esta temporada. Lo de allá Morán es bastante raro. Esta mañana lo hablábamos con Marcelo Busquets, especialista en baloncesto, y nos decía, hombre, ojalá que... A ver, no, uno no dice ojalá que esté lesionado, eso no. Pero que la lesión sea verdad, porque acuérdense que lo de Joel Embiid sí era una fractura, pero se nos llegó a decir que estaba fuera el resto de la serie, y ahí está jugando para los 76ers de Filadelfia. Fue diagnosticado con un hematoma, un moretón en el hueso de la rodilla derecha. O sea, los moretones van a salir en deportes de contacto.
Ya.
Esto lo confirmó una resonancia magnética. Se espera que Morán, quien salió durante aquel último cuarto del juego 3 de las semifinales, se recupere por completo, pero que no esté el resto de la serie. Yo le pondría comillas, paréntesis, signo de interrogación, para ser más exactos,
sí,
al tema de ya Morán. Ellos dicen que por el hematoma no va a estar el resto de la serie o el resto del año. Yo me imagino que si está bien o medianamente bien, va a intentar jugar. Lo que pasa es que la serie ya está prácticamente perdida o muy cerca de ser perdida.
Podcast La Sacó del Estadio. En Twitter, @ La Sacó Podcast.
Bueno, cambiamos de liga, nos vamos de la NBA y ahora entramos a los terrenos de la Major League Baseball para hablar de Ray Demers, que se subió a la lomita ante los Rays y fue casi perfecto, logrando su primer no-hitter. Cuéntenos más detalles de esta historia, Dani.
Pues Andrés, disfrutamos del segundo no-hitter de la temporada. Ray Demers, lanzador de Los Angels, apenas 22 años, es novato.
Novato.
Aunque yo los invito a que vean las imágenes de este rookie. ¿Por qué no con 22 años y esa figura? Yo gusto mucho de ahora, realmente los alimentan con compota de búfalo.
Comen bien.
Pero Sí, pero ese muchacho es, entra a la historia de los Angels porque es el número 12 en la gran historia que ha tenido este equipo en grandes ligas de no-hitters. Igual a los Yankees, mejor. Yankees y Angels han tenido 12 no-hitters en su historia. El segundo de la temporada, porque ya hemos recordado hace poco que los Mets tuvieron un no-hitter, aunque fue combinado por 5 lanzadores, así que fue más hazaña ayer que Detmers. Solo él, solito, valga la redundancia, pues fue capaz de enfrentar a toda la batería del equipo de los Rays y no permitió ningún hit ni ninguna carrera, solo una base por bola, y por eso pues no logró el juego perfecto, claro, pero queda en la hazaña como el juego número 316 no hitter, no run en la historia de Grandes Ligas, y la felicidad de sus compañeros y la gente que estuvo viendo obviamente el juego en vivo y en directo anoche.
Pues, ¿cómo le parece, Dani, que ayer a Alex Cora le tocó ir al barbero?
Es que los Red Sox de Boston, los Medias Rojas, están teniendo una muy mala temporada, o al menos las cosas...
Comenzaron mal, ¿no?
A propósito, Marulanda, no te voy ni a hablar de aquel tema.
Ay, no me diga. ¿Otra vez por una carrera? No me diga.
No, gracias a Dios, no.
Pero ayer iban ganando 2-0.
Ya cuando uno medio celebra que perdió por más de una carrera, está gravísimo. Ya está a punto.
Ayer estaba viendo un poquito la primera entrada, iba 2-0 ganando. Y dije, bueno, por lo menos algo.
Esos son los Marlins.
Por eso, cuando uno mira y dice, hombre, gracias a Dios no fue por una carrera, ya anda muy mal. Muy mal, muy mal. Terrible. No. Bueno, entonces los Medias Rojas de Boston están últimos en la división del este de la Americana, ganaron anoche. Uh-huh. Y Alex Cora cree haber encontrado el problema.
La barba.
Se afeitó la canosa barba que se dejó crecer antes de esta temporada con la esperanza de que una nueva vibra ayude a Boston a romper su peor racha de 5 derrotas consecutivas de la temporada. Y eso sí, lo ayudó, porque terminaron ganándole anoche a los Bravos de Atlanta. Cora llegó bien afeitado para el primer partido de la serie de 2 juegos en Atlanta y estaba dispuesto a fijar el inicio de 10-19 de su equipo en su nueva apariencia. A ver cómo le va de aquí en adelante, pero de que paró la mala racha, al menos con la victoria de anoche, lo hizo.
Entonces sirvió.
El afeitado Alex Cora.
Sirvió, era una mufa que tenía el tipo entonces con la barba. Como dicen los
argentinos. Si le vuelven a ganar hoy y le ganan 5 más, vuelve y se la deja para ver si de pronto revierte para el otro lado.
Eso no es la barba, hombre. Es que no ha entrenado bien, no están jugando bien. Hablemos de Camila Osorio. Hablemos de colombianos que se destacan en Italia. Una de ellas, Camila Osorio, en el Foro Italia. Oiga, qué lindo ese escenario donde juegan tenis. No sé si has visto que es como una especie de zócalos donde juegan tenis. Muy al estilo del Coliseo Romano, muy bonito, las canchas de tenis del Foro Itálico, ahí en Roma.
Dígame que no hay bonito en Italia.
No, bueno, pues, las italianas muy lindas también, ¿no? Sí.
No, yo digo la arquitectura, los aromas, los rincones, los sabores.
Uy, se come delicioso, se come muy
bien.
Pero
venga, sí. Pero así como estamos hablando de esa exuberancia, hermosura de Italia, pues hablemos de María Camila primero. Porque ha regresado al circuito de la WTA después de un mes. Recordamos que la última vez que la vimos en acción fue en Bogotá. Donde lamentablemente pues la lesión era prácticamente una jugadora que simplemente con garra, con ahínco, con fuerza, entrega.
Terminó un partido lesionada.
Pero no le daba. Sí, no le daba. Se ha recuperado y arrancó en ese torneo Master 1000 de Italia, de Roma, con una victoria interesante frente a Lucia Bronchetti, que es una italiana.
Y la invitada además. Entró como por invitación.
Pero una top 100, lugar 79. Pero el cuadro le daba a María Camila que si ganaba ese partido, pues le iba a tocar enfrentar nada más y nada menos que a Vika, a Lazarenka, que ha sido número 1 del mundo. Sí. Y pues muy normal que hoy que tempranamente se enfrentaron, pues la Vika le ganara en sets corridos y ya se despide del torneo María Camila. Pero volvió a sentir el tema de volver a enfrentar a las mejores del mundo en la WTA, y ahí va a volver a seguir acumulando puestos, porque María Camila había perdido 25 lugares en el escalafón de la WTA, del puesto 33, hoy está en el 58, pero esto le va a servir para seguir volviendo a sumar puntos este año en esta temporada WTA.
Perfecto. Ya con esa victoria, entonces ya ganan otros punticos, dice usted.
Sí, claro. Perfecto. Exactamente.
Bueno, muy bien. Vika Zarenka, ay hombre, qué lástima. Y usted está preocupado por ella, ¿no? Porque no le ponen la banderita de Bielorrusia, ¿no?
Es que yo no entiendo eso. Sí, una manera de presionar, pero ya van pasando los días, las semanas, los meses. Y yo veo que la WTA, la ATP, no les pone la bandera a los rusos, ni a los bielorrusos, ni en las páginas de internet. Pero el conflicto sigue cada vez peor. Entonces, uno sabe si los pobres deportistas que no tienen ya que ver nada con esos países, que viven incluso la mayoría en otros lugares, que pagan impuestos en otros lugares, que tienen otro sistema de vida, pues yo no sé por qué. A mí me parece algo de discriminación. Yo no sé ustedes qué opinarán ahí al respecto.
Sí, pues, es complejo, es un tema complejo. Sí, más allá de que claro que queremos que pare la guerra, no queremos invasión alguna, queremos que todo sea paz. Es una barbaridad tener que estar viendo lo que están haciendo en Ucrania. Pero, hombre, definitivamente sí, es una voz de protesta. Sí. Pero termina pagando
el atleta,
gente que no tiene nada que ver y que no está de acuerdo con la invasión. Sí, y que simplemente en este caso está haciendo su trabajo, porque son tenistas profesionales.
Claro. De acuerdo. Sí, claro. Y si vieron la inteligencia de Estados Unidos hoy, ¿no? Dicen que esa guerra va para largo, que eso no es de un día. Así que preparémonos. Creo que los rusos van a seguir presionados y bloqueados en eventos deportivos.
Claro es que Rusia no es el... Y esta es una opinión de un ciudadano de a pie. Es que Rusia no es ese superpoder que dice ser.
Bueno,
si pero, no pudo con la invasión al vecino, imagínate.
Bueno, esperemos a ver qué
que
pasa.
Que vaticinaban que en un fin de semana acaban con ese país.
No, 15 minutos, eso era 20 minutos. Seguramente.
Bueno. No, va para largo. Dice.
A mí, ¿sabes qué me gustaría, Andra? Sí. Lo que podemos disfrutar en el deporte son las guerras deportivas. O sea, eso sí me llama la atención.
Ah, esas son las buenas.
Y hoy la que vimos, por ejemplo, entre Gaviria y
Arnaud Demar. Guerra, ¿no?
Se vio hoy la etapa del Giro.
Claro.
No, pues sí, pues ya que no.
Una llegada al sprint. Muy buena. Sí, bien, Gaviria. Exactamente. Muy bien.
Ustedes pero no entendemos por qué Gaviria terminó.
Mercado de lágrimas antes de empezar el podcast. No.
No, pero no entendemos por qué Gaviria terminó tan furioso con P, tan piedro, tan enojado, como decimos en Colombia.
Y le cascó a la bicicleta.
Porque yo estaba escuchando la transmisión de los italianos y ellos estaban hablando que de pronto una falla mecánica en la bicicleta.
¿Será?
Pero no sé, viendo el remate, no, Armado de Mar hizo mejor el remate.
Contundente.
Yo creo que ahí no hay nada que decir y Gaviria llega segundo. O sea, Gaviria este año ha terminado 4 veces en el podium de etapas, pero no ha podido ganar. Tiene 2 segundos lugares, 2 terceros lugares. Ya en este Giro ha quedado tercero y segundo. Vamos a ver si en una etapa llana se le da, porque como le hemos dicho a Garay, eso es lo que vamos a disfrutar ya como está el panorama para Colombia. Más de las etapas llanas que la de alta montaña sin tener a Superman López.
Oiga, ¿usted no le parece que a Gaviria...
Cuando íbamos a arrancar el podcast, estaban más piedros mis compañeros, Marulanda y Nieto que Gaviria. Terrible.
Entonces, ¿que le cambian el formato de la Champions? ¿Esta le gusta o no, Dani?
Es que, a ver, en un principio parece que va a ser más monótona esa primera fase que las que tenemos
más
actualmente.
Más aburrida.
Porque el formato es que a veces es como complejo de entender. Serían 36 equipos. Todos van a jugar en un grupo de 36. Es que imagínate un grupo de 36. Ahí estamos claros. ¿Cómo hacemos un grupo de 36 equipos? Pero no, los equipos van a jugar solo 8 partidos. Van a jugar 8 partidos.
Usted puso ayer un tuit, antes de que explique, usted puso ayer un tuit que es totalmente verídico. Y en eso estamos de acuerdo. Esta es una Superliga disfrazada. O sea, como fue una guerra de poder, ganó su Seferín vendiendo su propia Superliga y le hizo 2 cambiecitos pequeñitos, queda la puerta abierta para todos los grandes siempre y una puerta miniatura para que de vez en cuando se cuele alguno.
Es que es muy miniatura esa puerta. Eso es, Garay, porque... Van a ser 36 equipos, todos van a sumar puntos, obviamente, y los 8 primeros son los que van a los cuartos de final. Pero la novedad es que, por ejemplo, en la primera ronda se hace un sorteo, entonces enfrentan los equipos, por ejemplo, que Real Madrid juegue contra, dígame, cualquier equipo, el Español. El que gane en la segunda ronda tiene que enfrentar a un equipo que haya ganado y el perdedor a uno que haya perdido. Entonces, si el formato va a ser así, vamos a ver unos partidos de unas fechas donde vamos a ver una cantidad de perdedores y solo ganadores contra ganadores. Entonces, para mí va a ser más abismal la diferencia de ver que en la Champions van a estar unos muy grandes y los más pequeñitos ahí como, venga, jueguen ahí más partidos, les entra más plata, pero va a ser muy difícil que entren a los cuartos de final. Ahora, pues eso, Dani, es lo que uno lo ve a grandes rasgos. Sí.
A ver si entendí bien la diferencia entre lo que se proponía y lo que se hizo ayer. La ECA proponía el hecho del coeficiente, de que los 4 cupos restantes, los 4 que les adicionaron para llegar a 36... fuera por coeficiente. Sí. No lo van a hacer por coeficiente, pero sí lo hacen por mejor rendimiento de los equipos de su liga en Europa, ¿no?
El equipo que vaya a ganar la Champions tiene que jugar 12 partidos, o sea, 8 partidos en esa fase de grupos, que son 36 equipos en esa fase. O sea, ya no son grupos A, B, D, A4, sino que se van a sumar los puntos en lo de los 36 equipos. Luego 2 partidos de cuartos de final, y la gran novedad es que solo se va a hacer en una semana, semifinal y final. O sea, ya no son 2 partidos ida y vuelta en semifinal, sino un solo partido de semifinal y la final en una misma semana, en una misma sede. Eso a partir del 2024, o sea, todavía nos quedan dos temporadas más de Champions como está, y a partir del 2024 pues se tendrán esas modificaciones.
Algo igualito al Final Four del baloncesto universitario en Estados Unidos o al Final Four de la Euroliga de baloncesto.
Ah, claro, por ahí puede ser.
¿Sabe qué, Garay? ¿Sabe eso qué va a generar? Que las ciudades se van a enloquecer en lo que le van a ofrecer a la UEFA por ser la sede de esa semana. Claro, porque se imagina lo que va a generar económicamente el impacto de tener una semana esos cuatro equipos, sí señor. Eso sí la piensan bien ahí.
Bueno, y la cierro con esta. Atención que esta es de último momento y pensar que mis compañeros no creen mucho en el tema, pero aquí en Chile están muy ilusionados con que, con que la demanda de Chile llegue a funcionar en la FIFA. Hoy ya la FIFA ha abierto expediente disciplinario por la denuncia por el caso Byron Castillo. Así que le toca ir a Ecuador y a Perú a exponer sus argumentos. Ha dicho el abogado brasileño que contrató la NFP de Chile, ha dicho, mire, hay tantas evidencias, hay tantas investigaciones, tantas pruebas, que es imposible quedarse callado y no hacer nada. Así que lo han verificado, los hechos son graves y así que podría funcionar la demanda que está haciendo Chile en la FIFA para obtener esos puntos que disputó Chile con Ecuador. Estamos hablando de un empate y una derrota, dos partidos. Sería descuento de puntos para Chile para meterse en el Mundial de Qatar por secretaría, como dicen acá en Chile. Ahí les dejo, pues.
Un argumento,
sí, señor.
Un argumento en el escritorio. Un argumento legal es un argumento legal, pero como decía mi prima, qué mamera ir al Mundial así. ¡Qué horror!
Bueno, así parece, están ilusionados acá, pero oiga, en este país, es que, y aquí se habla mucho del tema. Sí, señor.
Cuente. El tema es que este jugador nació en Colombia,
en Tumaco,
pero entonces no hay claridad en su proceso de nacionalización con Ecuador.
Exacto.
Y ya hay un antecedente con un boliviano que perdieron puntos en plena eliminatoria. Ahí la claridad es que fue en plena eliminatoria, no cuando ya haya terminado, y que por eso Perú, en parte a eso, pues tuvo la oportunidad de ir al repechaje para ir al Mundial de Rusia. Vamos a ver si ese antecedente pues lo ratifica o si derogan la situación. Pero yo sí me sorprendo, Andrés, ver esos programas de deportivos de Chile donde ya están hablando de, bueno,
están hablando de jugar con Qatar, ¿no?
Vamos a estar en el partido inaugural, dicen los chilenos.
Nieto ya dice, ya vamos a jugar con Qatar.
Vamos a jugar con Qatar, el partido inaugural
es,
¿no?
¿Quién dijo
el
eso?
El partido inaugural es nada más y nada menos.
¿Quién dijo esto antes de irnos? Rapidito. He sido estúpido al reaccionar mal. No voy a hablar de la bicicleta porque me regañan. La verdad que tenía piernas para ganar hoy. Pero algo pasó en el último cambio, en los últimos
metros. No metió bien.
Hemos
el cambio.
Hemos perdido una gran etapa que pude haber ganado bien. Aguardaré la próxima.
No le metió la relación que era.
Fer. Aquí el amigo de la ceja, sí. Fernando Gaviria.
No, pero se da muy duro. Dijo, he sido un estúpido.
Mucho Lamborghini, ¿no? Mucho Ferrari tiene por la ceja, ¿no?
No, nieto, no satanice la gente porque tenga... Déjelo tranquilo.
Bueno. Bueno, muchachos, ahora sí los dejo. Gracias a todos por oír este podcast. Se llama La Sacó del Estadio. Hablamos de deportes americanos con Garay Marulanda y Nieto Molina. Chile, Colombia, Estados Unidos. Gracias por oírlo y compartirlo. Y hacemos este gran grupo, esta gran comunidad que nos gustan los deportes americanos y otros deportes aquí en este podcast. Muchas gracias a todos.